Shabuatov, buenas noches, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que detalla cada uno de los 613 preceptos y ofrece para cada uno una breve explicación también de qué significa, qué representa, cuál es la fuente. Y estamos complementando esa lectura con Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que es un libro que escribió Rav Yonasan Steif por los años 50 aproximadamente, un poco antes incluso, los años 40, 40 y 50, que explica para cada uno de los preceptos que trae el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, si se aplica o no para Bnei Noach, para no judíos. Cabe destacar, simplemente lo repito, pero esto ya lo dije hace tanto tiempo, Baruch Hashem, ya está en la clase número 50 y pico de este libro. Al comienzo del libro, del Sefer Ahinuj, se explica ampliamente que no todos estos preceptos que estamos estudiando, y hoy vamos a ver varios de ellos, se aplican a todo el pueblo de Israel. Cuanto más aún que no se aplican tampoco para no judíos. Pero bueno, vamos a ver. Estamos en el precepto 133, para aquellos que quieran seguir el texto desde adentro, desde Sefaria o si tienen el libro. Precepto número 133. No extinguir el fuego de arriba del altar. Estamos, como ya expliqué muchas veces, los preceptos están ordenados aquí según Parsha, según la sección semanal de la lectura. Y estamos en Parsha Tzav, a pesar de que no es la Parsha de esta semana que leímos en la Torá, esta semana no tiene nada que ver. La cuestión es que estamos estudiando ahora en Parsha Tzav, precepto número 133, no extinguir el fuego de arriba del altar. Como está escrito, un fuego constante tiene que estar encendido sobre el altar, no se debe extinguir. La raíz de este precepto del fuego ya escribí arriba, o sea, en el precepto anterior en realidad, en lo último que vimos la clase pasada, que el fuego en el mundo del pshat, del sentido literal, lo que representa es el fuego interior de la persona, o sea, en términos bien sencillos, cuida tu salud para que no se extinga el fuego y no sea demasiado alto el fuego, así como si fuese la fiebre, ni enfriarse demasiado ni calentarse demasiado. Lo mismo dice aquí, se aplica en este precepto de no extinguir el fuego del altar, así como uno debe tener cuidado de no tener mucha fiebre, debe tener cuidado de no tener mucho frío tampoco, porque se extinguiría el fuego y sería peligroso. Este es en el mundo del sentido literal, sencillo. Este es el precepto número 133, que se aplica en la época del templo, o sea, hoy en día no, tanto hombres como mujeres, incluso. Ok, incluso mujeres también se aplicaba este precepto, si apagaban el fuego en el altar, tenían latigazos. Cualquier persona que a propósito apagaba el fuego en el altar, tenía latigazos. En el libro Mitzvot Hashem, este precepto no encontramos que se aplique a Bnei Noach. Y sin embargo, tiene sentido decir que este precepto tiene que ver con el honor al templo. Y si es así, puede ser que Bnei Noach también estén obligados a rendirle honor al templo y por lo tanto no consumir este fuego. Y por con seguridad, perdón, no los vamos a dejar extinguir el fuego. Hoy en día ni siquiera tenemos el templo, así que en términos de aplicación concreta y práctica, esto no se aplica. Vamos a la mitzvah número 134, el precepto de comer los restos de las ofrendas vegetales. La mitzvah, comer los restos de las ofrendas vegetales en la época del templo. Fuimos enviados, mandados, perdón. Dios nos mandó que los koyanim, los sacerdotes, coman los restos de las ofrendas vegetales. ¿Qué significa restos? Después, explica el Sefer Ahinuj, después de que se separó de las ofrendas vegetales, o sea, de la harina que se llevaba al templo, aquello que tenía que ser ofrendado sobre el altar, el resto se lo comían los koyanim. Era harina que ellos comían, literalmente. Como está escrito, lo que resta de esto se lo van a comer Aarón y sus hijos en forma de matzah. Vamos a ver la próxima mitzvah, va a hablar de esto. En forma de pan no leudado. Como está escrito en varios lugares, la raíz de este precepto ya escribimos anteriormente, el precepto de que comerán los sacerdotes parte de las ofrendas, aquello que corresponde de las ofrendas, y esto genera expiación de parte de Dios, por supuesto, para aquellos que llevaron la ofrenda. Y es honor al templo y honor a la ofrenda propiamente dicha, que los sacerdotes coman de esas ofrendas, como ya escribimos anteriormente. Este precepto del 134 se aplica en los tiempos del Beis Hamikdash, del templo, para los koyanim, varones. Ellos eran los que comían los restos de estas ofrendas, o sea, harina. Estamos hablando de los que comían harina, podían ser pan, pero no podía ser leudado. Tenía que ser pan ácimo, como se llama la matzá, como vamos a ver en un minutito. Como está escrito, perdón, todo varón de los hijos de Aarón lo tiene que comer. Y el que no comió esto, transgredió un precepto positivo, o sea, no cumplió, perdió la oportunidad de cumplir un precepto positivo. Vamos al libro Mitzvot Hashem, precepto número 134. De vuelta, comer los restos de las ofrendas. Esto no tiene ninguna relación con Bnei Noyaj. Y con seguridad que no dejamos que los no judíos coman, en la época del templo, por supuesto, de los restos de estas ofrendas, porque sería como un robo. Y ya escribimos varias veces, y él lo va a mencionar esto varias veces también, que todo lo que tiene que ver con objetos santos del Beis Hamikdash, el no judío tiene una prohibición de tener beneficio de ellos, porque sería como un robo, es un derivado del robo, es algo que no le pertenece, pero en la práctica tampoco le pertenece a ningún judío común. No cualquiera podía comer de los restos de esas ofrendas, sino solamente los koyanim, los sacerdotes. Ellos comían, entonces a ellos se les aplica esta mitzvah. Todo el resto estaríamos faltando el respeto a las ofrendas. Precepto número 135, estos son cortitos. No cocinar los restos, no hornear, mejor dicho, los restos de las ofrendas vegetales en forma de chometz. Chometz significa pan leudado. La definición concreta de chometz es un pan hecho de harina, o en realidad cualquier producto hecho de harina o cereales de alguno de los cinco tipos de granos específicos de la toira: trigo, cebada, centeno, avena, espelta, cualquiera de estos cinco tipos de granos que se mezcló con agua, o el grano o la harina hecha con ese grano se mezcló con agua y pasaron 18 minutos sin que se esté amasando esa mezcla. Esa es la definición de chometz en la toira, chametz. Y ahora hace poquitito fue Pesaj, entonces está como más presente el asunto, pero esto es lo que significa chometz. Los restos de las ofrendas vegetales, que eran harina, como ya acabo de explicar, que comían los koyanim, los sacerdotes, en el Beis Hamikdash, en el templo, no podían ser horneados en forma de chometz, tenían que ser en forma de matzah. Vamos al texto de Sefer Ahinuj. No cocinar, o no hornear, mejor dicho, los restos de las ofrendas en forma de chometz. Y esto es la porción, se trata de la porción de las ofrendas que comían los sacerdotes. Como está escrito claramente, lo dice ofe chometz, no hornees en forma de chometz la porción que le fue dada a los koyanim, a los sacerdotes, de mi fuego, de mis ofrendas, dice Dios. En este caso es interesante, diferente de todo el resto de las mitzvahs, y ahora va a hablar un poquitito más de esto, en un minuto el Sefer Ahinuj, no trae el porqué de esta mitzvah. No dice nada, simplemente dice que se aplica en la época del templo, del Beis Hamikdash, tanto para hombres como para mujeres, y el que transgrede y hornea esta harina en forma de chometz recibe latigazos. Mitzvah número 135 en el Sefer Mitzvah Hashem. ¿Se aplica o no esto a Bnei Noyaj? No encontramos que Bnei Noyaj estén advertidos de este precepto. Y sin embargo, con seguridad no los dejamos hornear o hacer leudar estos restos de ofrendas. Y sea como fuere, con seguridad no está permitido. Y cualquier judío que le da esta harina al no judío y este no judío la deja leudar, está mal lo que está haciendo el judío y el no judío también. Pero de ahí no podemos decir que el no judío tendría un castigo por dejar leudar esta harina. De cualquier manera, es algo que hoy en día no se aplica porque no tenemos el Beis Hamikdash, no tenemos el templo. Mitzvah número 136. La mitzvah del Korban Minha, o sea, cómo era la ofrenda vegetal del sumo sacerdote todos los días. ¿En qué consiste este precepto? Fuimos ordenados a que el sumo sacerdote, que era uno, digamos, en su momento, cuando fallecía, venía el próximo y así sucesivamente. Había un solo sumo sacerdote. La mitzvah es que fuimos ordenados que el sumo sacerdote ofrezca una minja, una ofrenda vegetal, todos los días, de hecho, dos veces por día. Una vez a la mañana y una vez a la tarde. Que en la práctica se ofrendaba en forma de unos panes que no eran leudados, como ya dijimos anteriormente. Como está escrito, esta será la ofrenda de Aarón y sus hijos, que tienen que ofrendar, etc. Sus hijos significa, por todas las generaciones, el sumo sacerdote tenía que ofrendar estos panes. Y es lo que se llama Javitim. Así se llamaba, este era el nombre que tenían estos panes, que se hacían con harina, y de vuelta no podían ser Hometz. Y también se llaman Minjas Koyen Amoshiach, la ofrenda del sumo sacerdote que fue ungido. Punto. Esa es la definición del precepto. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Por cuanto el sumo sacerdote es un enviado entre el pueblo de Israel y su padre que está en los cielos. Quiero decir, él es el que llevaba los rezos hacia Dios. Y a través de sus rezos y peticiones y sus ofrendas, el pueblo de Israel expiaba sus pecados por todas las ofrendas que ocurrían en el templo. Quiere decir, no es que todo lo que pasaba en el templo lo hacía el sumo sacerdote. No, señor. Solamente en Yom Kippur, en un día específico del año, que ya llegaremos cuando avancemos un poquitito más en Parsha, Zahar y Mois, solamente en Yom Kippur el sumo sacerdote es el que hacía todos los trabajos, subrayo esta palabra, trabajo del templo, o sea, lo que la Torah define como parte del servicio en el templo, en Yom Kippur lo hacía el Kohen Gadol, solamente. Tenía gente que lo ayudaba, le abría puerta, le cerraba puerta, le daba la ropa, le tomaba la ropa, lo ayudaban a ir a la mikve, al baño ritual, salir del baño ritual, le acercaban cosas, le sostenían cosas, pero el trabajo propiamente dicho, de salpicar la sangre, de degollar, etc., esto lo hacía el Kohen Gadol, lo hacía el sumo sacerdote. La cuestión es que el resto del año, que no era Yom Kippur, el resto del año, montones de koyanim, montones de sacerdotes trabajaban en el templo. Mínimo, no recuerdo el número exacto, pero eran 13, si no recuerdo mal, 13 personas que trabajaban en un korban, en una ofrenda de todos los días, mínimo. Quiere decir que había otra gente, aparte de sacerdotes levim, levitas, que abrían puertas, cerraban puertas, ayudaban, cargaban cosas, etc. Quiere decir que había una cierta cantidad de gente en el templo, yo diría mínimo 50 personas, dando vueltas, trabajando, ayudando, poniendo, sacando. No tengo el número exacto en la cabeza, pero alrededor de esto, sin duda. La cuestión es que estaban todos bajo el mando del sumo sacerdote. No quiere decir esto que el sumo sacerdote estaba en todos los detalles de todo lo que ocurría en el templo todos los días. No. Esto es como el CEO de una empresa, como el líder, el director ejecutivo de una empresa. Carga con la responsabilidad de todo lo que ocurre en la empresa, claramente, pero tiene de gente delegada que se ocupa de cuestiones detalles de la empresa. Por eso hay un director de recursos humanos, hay un director de, yo qué sé, de logística, hay un director de, bueno, cada parte de una empresa, diferentes empresas tienen diferentes partes. Y ese director se tiene que ocupar de ciertas cuestiones, el secretario de esto, así como en un estado, como en un país. El presidente es el responsable mayor, claro, pero hay un ministro de economía, y hay un ministro de interior, y hay un ministro de salud, y hay un ministro de bla, 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 y el ministro tiene el secretario de esto, el secretario del otro, el secretario de aquello, porque no puede una persona ocuparse de todo, pero hay un responsable general que tiene que observar en forma general, repito, general, qué ocurre en el Beis HaMikdash. Este era el Kohen Gadol. Este era el sumo sacerdote, el supervisor general. Ahora bien, volviendo aquí, es a través de este supervisor general y sus rezos y sus plegarias que el pueblo de Israel y las ofrendas que él o sus delegados, sus, no quiero decir empleados, porque no era con un sueldo y empleados, no era así, sino que su gente delegada, a través de sus ofrendas, expiaba al pueblo de Israel y por lo tanto es apropiado que una persona así tenga un korban. ¿Cómo se distinguía, aparte de las ropas que tenía y de su trabajo en Yom Kippur, en el día del, perdón, cómo se distinguía el resto de los días del año a través de que este personaje tenía una ofrenda especial constante todos los días? Esto quiere decir constante. Y así como las ofrendas de todos los días en el templo, una a la mañana y una a la tarde, eran dos, de la misma manera el sumo sacerdote tenía que ofrendar su ofrenda vegetal dos veces al día. Y todo esto es por lo que mencionamos anteriormente respecto del korban, de la ofrenda. ¿Cómo funcionaban las ofrendas? Para que todos los pensamientos estén orientados hacia Dios y la kavana, la intención de cada persona esté orientada hacia Dios para que sea bueno para la persona. De la misma manera, estas ofrendas vegetales también eran todos los días para que el sumo sacerdote tenga sus pensamientos orientados hacia Dios, no se desvíe. Y no es, no hay dudas, dice, no hay ninguna duda de que no es igual el despertar de una persona, o sea, sus intenciones y sus pensamientos no están igualmente concentrados en Dios cuando hace una ofrenda propia que cuando hace la ofrenda de otro. Entonces, cuando él traía su propia ofrenda y encima dos veces por día, con seguridad el sumo sacerdote orientaba sus pensamientos hacia Dios en forma muchísimo más fuerte. Y es algo sabido y probado para todas las personas, que aquello que es propio tuyo te llama más la atención, te despierta más, te importa más y te dedicas más a esto. Y ni siquiera es necesario hablar mucho más de este tema. Este precepto se aplicaba en la época del Beis HaMikdash, del templo, solamente en el sumo sacerdote. Y era una ofrenda a la mañana y a la tarde, y es una ofrenda. Es la, o sea, no son dos mitzvahs, quise decir, era una mitzvah, yo dije mal. Eran dos ofrendas, una mañana y una noche, que es una mitzvah, que tiene dos componentes, una mañana y una noche, no eran dos mitzvahs. Incluso Nachmanides, el Ramban, que consideró que hay dos mitzvahs, una de ofrenda a la mañana y una de ofrenda a la tarde, está de acuerdo que aquí es una mitzvah, la ofrenda vegetal del sumo sacerdote. ¿Cuál es la ofrenda vegetal del sumo sacerdote? Un poco a la mañana, un poco a la tarde. Pero es una mitzvah, es un precepto. Esto fue en el Sefer HaJinuj 136. En el Mitzvah Hashem 136, como dijimos recién, la ofrenda de Aarón, esto no se aplica en absoluto para un no judío. De hecho, no se aplicaba tampoco a los judíos, solamente al Kohen Gadol. Un judío por generación, digamos, hasta que fallecía, esto quiero decir, un judío por vez, uno solo, el sumo sacerdote tenía que hacer esto. Mitzvah número 137, avanzamos. Ahí estamos avanzando más rápido porque son como más cortas, más concretas y cortas. La mitzvah número 137 es no comer de la ofrenda de un sacerdote. Y acá no dice gran sacerdote, sumo sacerdote. No, sacerdote común, no se podían comer las ofrendas de los sacerdotes. Y la definición de la mitzvah es no comer de una ofrenda vegetal de un sacerdote. Como está escrito claramente, que toda ofrenda vegetal del sacerdote, kolil tiye, tiene que quemarse completamente sobre el altar, no se podía comer. La raíz de este precepto es el fundamento que dijimos al comienzo, que la intención de las ofrendas es despertar los corazones de aquellos que ofrecen ese sacrificio. Y si el kohen, el sacerdote, come de su sacrificio, no se va a despertar su corazón, no se va a enfocar, digamos, su corazón hacia Dios con la misma fuerza que si no puede comer de este sacrificio. Porque al fin y al cabo, si el kohen sacerdote come de este sacrificio, le va a parecer como que está comiendo un pedazo de pan. Al fin y al cabo, eso es lo que hacían. Tomaban esa harina, la mezclaban con agua, hacían matzah, como ya dijimos varias veces, no se podía cocinar. No se podía dejar leudar esta harina con este agua, etcétera, sino se comía como matza. Y si el kohen le vamos a permitir hornear esta harina y comerla, me va a parecer como que estoy comiendo pan. ¿Quién dice que estoy comiendo algo santo? Es algo mundano, es un pedazo de pan, panásimo, pero no deja de ser un pedazo de pan. Entonces se trae el Sefer HaJinuj. Por eso es que las ofrendas del kohen no se comían, no se podían comer, tenían que quemarse completamente en el altar para que el kohen sepa con mayor fuerza que el resto del pueblo de Israel que sus ofrendas son especialmente santas. Y a pesar de que los demás comían, o sea, los demás, que si el pueblo de Israel comía de sus ofrendas cuando ellos las traían. Sin embargo, en este caso Dios quería que el kohen esté muy concentrado Yafe, dice él, muy bien concentrado en su trabajo, en sus ofrendas. Por lo tanto, las ofrendas de Cohen no se podían comer. A pesar de que las ofrendas del resto del pueblo israelí, las ofrendas vegetales, el sacerdote sí comía, efectivamente, como ya estudiamos, parte de las ofrendas de las demás personas, pero las del Cohen no. Quiere decir que ahí había un nivel superior de enfoque y de concentración en Dios. Esto fue el Mitzvah número 137. Vamos al libro Mitzvah Hashem. No encontramos que el Ben Noyaj esté advertido de esto. Pero con seguridad, tampoco le dejamos a un Ben Noyaj comer de una ofrenda de un Kohen. O sea, a pesar de que no está prohibido, advertencia en la Torah quiere decir una prohibición. No hagas esto. Esto es una advertencia. Pero tampoco lo vamos a dejar comer, dice nuestro texto. De acuerdo a lo que ya escribimos varias veces, que sea como fuere, por lo menos se llamaría robar. O sea, si le vamos a dejar un Kohen, si le vamos a dejar un no judío comer de una ofrenda de un Kohen, una ofrenda de un sacerdote, está robando. Entonces, con seguridad está prohibido que los no judíos tengan beneficio de las ofrendas en el templo. Lo mismo ocurriría aquí. Igualmente, debemos continuar analizando este asunto, pero de vuelta, como no se aplica hoy en día nada de esto, vamos a avanzar. Mitzvah número 138, la mitzvah positiva del hatas. Hatas es un tipo de korban, es un tipo de ofrenda. Fuimos mandados a hacer, a observar todos los asuntos referentes al hatas, a la ofrenda del tipo hatas. Como está mencionado en la Torah claramente, ¿qué tipo de animal tiene que ser? ¿Dónde tiene que salpicarse la sangre? ¿Dónde hay que hacer la ofrenda? O sea, ¿dónde hay que degollar al animal? ¿Si en el norte del altar, en el sur del altar? ¿Qué tipo de animal? ¿Cómo? Bueno, todo lo que tiene que ver con hacer que los sacerdotes en el templo hacían esto, esto es una mitzvah, esto es lo que trae nuestro libro. Ahora bien, ya dijimos arriba que los detalles de las ofrendas, quiero decir, el orden en que se degollaban, en qué lugar se degollaban, cómo se ofrendaban, qué partes se ofrendaban, en dónde se salpicaba la sangre en el altar, cuánto tiempo había para comerlo, qué es lo que se quemaba. Nosotros no tenemos que esforzar nuestros pensamientos tras entender estas cosas, porque son incomprensibles. Y nosotros en el intelecto que tenemos, nos es imposible entender estas cosas. Si algún sabio que conoce de la mística judía, puede ser que conozca algunos de los asuntos generales de esto, ok, para nosotros es suficiente escribir lo que nos surge en el pensamiento, en el mundo del pshat, de sentido literal, en las ofrendas en general. Y con esto yo me exemptúo de esta ofrenda, hatas, y de todas las demás que van a venir después. Que mi costumbre es escribir, dice el texto, mi costumbre es escribir la raíz de este precepto y qué representa. Porque en realidad todos estos preceptos tienen que ver con el concepto general, korban, el concepto general precepto. Y los detalles, como dijimos, no son cuestiones intelectuales. Ahora bien, el Sefer HaJinuj trae un tema muy interesante para comprender cómo funciona la Torah en general. Entonces lo voy a leer, no es largo, y lo voy a explicar. O mejor vamos a hacer al revés. Lo voy a explicar y después lo voy a leer. La Torah, en montones de lugares, menciona mitzvahs, preceptos. Nuestros sabios nos cuentan que son 613 preceptos. En la Torah, propiamente dicho, en el texto de la Torah, no dice cuántas mitzvahs hay. No, en ningún lugar dice un versículo que diga que haya 613 preceptos. De ninguna manera. No aparece esto. Sin embargo, nuestros sabios al final del Tratado de Makois dicen sobre el versículo Torah, Tzivalanu Moishe, que Moishe nos ordenó Torah. La palabra Torah se puede entender como indicaciones, como mitzvahs, como preceptos, como leyes. Y además, se puede entender como un número. Cada letra hebrea en el lenguaje, cada letra tiene un número que le corresponde. La palabra Torah es Tav, que vale 400, Vov, que vale 6, Reish, que vale 200, Hey, que vale 5, estos son 611. Toira, Toira, si vale, no Moishe. ¿Cuántas mitzvot nos mandó Moishe? Toira, 611. Epa, pero no dijimos que eran 613, aquí el Talmud explica, ah, de algún lugar te sacaste que eran 613, esa es la tradición. Ah, porque los primeros dos preceptos los escuchamos de Dios. Yo soy Dios tu Señor, no tendrás otros dioses. El resto lo indicó Moshe Rabbeinu, por supuesto, porque Dios le dijo. Pero he aquí 613 preceptos. 611 más 2. Perfecto. ¿Cuáles son? Hay muchísimos preceptos, yo diría la gran mayoría, que la Torá misma indica, esto es un precepto. Hagan esto o no hagan lo otro. De hecho, el Talmud mismo menciona todo lugar donde dice Aloy, Pen, donde dice diferentes lenguajes clave que la teoría está diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro, no vaya a ser que hagas esto. Oh, de aquí aprendemos que eso es un precepto. Entonces, los grandes sabios, por ejemplo, el Rambam, Maimónides, por ejemplo, Ramban, Nachmanides y otros grandes personajes, Mag, no importa ahora los detalles, ellos se ocuparon de enumerar los preceptos. ¿Cuáles son? Y cada uno según su comprensión. Hay algunos que todo el mundo está de acuerdo que son preceptos y otros que no necesariamente es así. Hay discusión. Entonces aquí vamos a encontrar una discusión del Ramban Nachmanides con el Rambam, con Maimónides. El libro que estamos estudiando, el Sefer Ajinuj, sigue el orden de los preceptos que estableció Maimónides, el Rambam. Pero Ramban, en este caso Nachmanides, dice diferente. Ahora bien, vamos a leer. El Ramban, Nachmanides, no considera las leyes del Hatas, ni el Asham, ni la Oila, ni Shlamim, o sea, diferentes tipos de korbanos de ofrendas, como parte de la cuenta de mitzvot. ¿Qué está pasando acá? Maimónides dice, está la situación bajo la cual uno tiene que traer una ofrenda. ¿Ok? Es una mitzvot. Hiciste esto, trae una ofrenda. Eso, digamos, están todos de acuerdo. Pero después el Rambam Maimónides considera la actividad de cómo se hacía en la práctica cada korban, cada ofrenda, como una mitzvah. Tenías que hacer esto, 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 esto y aquello en tal lugar, en tal momento, comer en tanto tiempo, de tal manera, salpicar la sangre acá, degollarlo allá. Esto, dice Maimónides, es una mitzvah. Es un precepto de los 613 preceptos. Viene Ramban Nachmanides y dice: no, señor, no estoy de acuerdo. Si bien la situación bajo la cual hay, corresponde traer esta ofrenda es una mitzvah, hiciste esto, trae la ofrenda, oh, acá tenés una mitzvah, pero el cómo se confeccionaba, cómo ocurría el hecho mismo de traer esta ofrenda y todo lo relacionado a la ofrenda, cuándo se degollaba, dónde se degollaba, qué sangre salpicaba, qué parte se quemaba, qué parte se comía, quién lo comía, cuánto tiempo había para comer. Esto no es una mitzvah. Esto lo quise Ramban. Porque el mandato principal, la orden, la mitzvah, en que consiste en la obligación de traer un determinado korban, una ofrenda. Pero el orden en que se hace esa ofrenda no es una mitzvah en sí. No es una mitzvah en sí, dice Ramban Nachmanides. Sea como fuere, la Torá tiene que explicarnos cómo hacer cada una de las ofrendas que nos obligó a traer. Esto es la lógica que usa Ramban. O sea, vos me obligaste a traer una ofrenda. Si yo hice esto, tengo que traer una ofrenda. Ok, entonces el tipo trae la ofrenda. Muy bien. ¿Cómo se hace la ofrenda? Si la Torá me obligó a hacer una ofrenda, me tiene que decir cómo se hace. Pero la mitzvah, ¿en dónde reside? Tenés que traer una ofrenda. Oh, ok. ¿Cómo la hago? Sí, así, 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 así. Ok, todos los detalles. Pero esos detalles no son una mitzvah. La mitzvah recae sobre la obligación de traer una ofrenda, bajo ciertas circunstancias. Esto es lo que dice Ramban Nachmanides. Y este es el lenguaje de Ramban Nachmanides. Todas las acciones, actividades, las ofrendas, son todas una sola mitzvah. Y fueron mandados sobre este precepto toda la descendencia de Aarón, los Kohanim. Y es de vuelta, todo una sola mitzvah. Como está escrito, harán su trabajo. Es un trabajo que yo, dice Dios, ¿no? Les regalé a ustedes por ser Koyanim, por ser sacerdotes. Es decir, hagan el trabajo de acuerdo a lo que corresponde por ser Koyanim, porque es un regalo que yo les di a ustedes, que ustedes tienen recompensa por hacer ese regalo. Dependiendo del tipo de ofrenda, dependiendo de las circunstancias, comían un pedazo de la ofrenda, no comían, se quedaban con la piel de la ofrenda, ok, este es otro tema. Pero es un trabajo general. Hasta aquí las palabras de Najmánides. Dicho esto, paréntesis que no está en el texto, con esto ocurre algo interesante, porque para Najmánides, Ramban, de repente hay preceptos que Maimónides estaba contabilizando como parte de los 613, y Najmánides dice, eso no son parte de los 613, de repente tiene, como comillas, espacios vacíos. Es como si tuviésemos 613 cajitas. Y Rambam, Maimónides, ocupó esas cajitas con preceptos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 613 asuntos. Y Rambam dice, momentito, en este caso, ¿no? El 138, la cajita 138, no estoy de acuerdo con el contenido que le puso Maimónides. Maimónides dice que el 138 es todo lo que tiene que ver con el Hatas, con la ofrenda de Hatas, la ofrenda de pecado. No, no va eso. Vacíalo. No es un precepto. Ups, ahora quedó una cajita vacía. Pero sabemos que son 613 preceptos. ¿Con qué la llenas? Bueno, yo particularmente ahora no lo sé, pero Ramban, Najmánides, con seguridad, llena esa cajita con otro tema. Con otra cosa que él considera un precepto y quizás Maimónides no considera un precepto. Pero Najmánides sí. Y así, todos llegan, al fin y al cabo, a la cuenta de 613 preceptos. Esto no se duda. La pregunta es: ¿cuáles son? Los que están claros, si todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué hay más? Todo el mundo está de acuerdo. Y entonces, simplemente es un precepto. Positivo o negativo, lo que sea. Tenés que hacer esto o no tenés que hacer aquello. Pero aquellos que no están de acuerdo. ¿Ok? Entonces ahí empieza toda una contabilidad. Sacamos este y ponemos el otro, y este el otro acá, y el otro allá. Hasta que todos llegan a la misma cuenta de 613 preceptos. El Sefer HaJinuj termina su explicación de este precepto diciendo que nosotros seguimos la cuenta, es en este texto, se sigue la cuenta de preceptos de Rambam, de Maimónides, porque es la que tomamos o la que se esparció por todo lo más famosa, por así decir. Y no nos desviaremos del camino del Maimónides. Y lo que no entendemos es porque nosotros no lo entendemos, no porque realmente Maimónides tenga, se haya equivocado, por así decir. Entonces, seguiremos con la cuenta del Rambam. Este precepto se aplica en la época del 138, en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, para los varones Koyanim y quienes hacían todos los trabajos relacionados con estas ofrendas eran justamente los Koyanim. En el libro Mitzvot Hashem, todo esto no tiene nada que ver con Bnei Noach, porque los no judíos no, perdón, los judíos en el templo no aceptábamos de los no judíos, excepto oilois, ofrendas de tipo holocausto. Y acá estábamos hablando de una ofrenda de tipo de pecado. Entonces no tiene nada que ver con Bnei Noach. Mitzvah número 139, no comer carne de la ofrenda de pecado que se hacía en el interior del templo. Había diferentes tipos de ofrendas de pecados. Vamos a la definición del Sefer HaJinuj. No, que los Koyanim, los sacerdotes, no podían comer la carne de las ofrendas de culpa, hatas, que se hacían adentro. ¿Qué quiere decir adentro? ¿Qué lo mismo? Es decir, aquellas ofrendas de culpa que se salpicaba la sangre de ellos en el altar interior que estaba en el Eijal. Había dos tipos generales de ofrendas de culpa. Unas que se salpicaba la sangre en el altar de afuera y otras que se salpicaba la sangre en el altar de adentro. Esto está ampliamente explicado en Parshas Vayikra, en Parshas Tzav, dónde se salpicaba la sangre, cómo era. La cuestión es que en este tipo de ofrendas que tenían una kedusha, una santidad superior, por eso la sangre se salpicaba en un lugar de mayor santidad, que era en el altar interior. Había dos altares, como yo dije, uno afuera y uno adentro. Los detalles ahora no importa. Como está escrito, todo hatas, toda ofrenda de culpa, que se traía la sangre a ser salpicada en el altar interior para expiar en el lugar más santo, no se podía comer, sino que se quemaba. No la sangre, el korban entero. La ofrenda entera se quemaba. como está escrito también en los Midrashim de nuestros sabios, Sifra, es el nombre de un Midrash, que debía quemarse esta sangre, perdón, esta ofrenda, la carne de esta ofrenda, debía ser quemada y no podía ser comida. Entonces, ahí aprendemos que hay un precepto negativo, digamos, prohibitivo. Acá está un poco repetitivo, entonces yo simplemente voy a saltear los detalles repetitivos. Los detalles de cuáles eran las ofrendas de pecado, que se quemaban y cuáles se comían, está escrito ampliamente en la Torá, como yo dije antes también. Y nuestros sabios explicaron esto en el Talmud también. Claramente lo que no está claro en la Torá está explicado en el Talmud. Esta prohibición de comer de la carne del hatas, de la ofrenda de pecado que se llevaba adentro del templo, los koyanim, esto se aplica también a todas las personas. En general, la Torá dice, no se puede comer, y el que transgredía esto recibía latigazos. Mitzvah número 139 en el libro Mitzvah Hashem escribió el Sefer HaChinuj que esta prohibición se aplica a los koyanim y a toda persona en general. Pero podríamos pensar, dice nuestro texto, que en general se aplica también a no judíos. Tienen prohibido los no judíos comer de esto y recibirían latigazos si comieron de esto. El texto dice, no, no te confundas, no encontramos que no judíos tengan esta prohibición. En todo caso, si el no judío quiere comer parte de un korban, es un robo, como ya dijimos anteriormente, así que esto no tiene nada que ver con no judíos. Mitz, el número 140. Todo lo que tiene que ver con el asham, con la ofrenda de culpa, como dijimos anteriormente, y por supuesto no me voy a repetir, aquí hay una discusión entre Maimonides y Nachmanides. Para Nachmanides esto no es una mitzvah, porque es todo cómo se hacía, cómo se trabajaba, se ofrendaba esta ofrenda. No cuándo tenía que ofrendarse, eso es otra cosa. Hiciste tal cosa, tenés que ofrendar. Y esto ya lo estudiamos. Por ejemplo, una persona que tenía un objeto, le dieron para cuidar un objeto, y el tipo se lo pidieron ahora. Y él dice, no lo tengo, se me perdió. Y juró que se le perdió, pero en realidad se lo quedó. Y ahora se arrepintió. Bueno, tenía que traer una ofrenda de culpa. Bueno, ¿cómo se hacía la ofrenda de culpa? Oh, esto es una mitzvah, dice el Rambam, Maimónides, que lo que estamos estudiando es Sefer HaChinuj. Fuimos mandados a que los koyanim hagan todo el trabajo de una ofrenda de culpa. Según como está explicado en la Toira, estas eran las toiras, las leyes de la ofrenda de culpa, como está explicado ampliamente en Parshas. Y ya te dije que no voy a explicar una raíz de todo esto, porque son los detalles de korbanos, de ofrendas, y nosotros no tenemos idea de qué se trata. Esto es algo muy cerrado, sellado, y no lo entendemos. Esto es lo que dice el Sefer HaChinuj. Y esto se aplica en la época del templo para los varones koyanim y el varón koyen. El hombre koyen que transgredía esto y no hacía la ofrenda de Asham, de culpa, como corresponde, tenía la culpa, digamos, de anular un precepto positivo. En el libro Mitzvot Hashem dice, esto no tiene nada que ver con Bnei Noach, porque no aceptábamos este tipo de ofrendas de Bnei Noach. Como ya dijimos muchas veces, solamente se aceptaba la ofrenda del tipo Oila, holocausto, que se quemaba completamente en el altar. Mitzvot número 141. Todo el concepto de cómo se hacía una ofrenda de shlamim, pacífica, así se llama, que es una ofrenda opcional, excepto un tipo de shlamim, que es el Pesaj, no importa el detalle. La cuestión es que, como dijimos antes, cuando se traía este tipo de ofrenda, eso no es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo cómo se hacía. Para Maimónides, cómo se hacía esta ofrenda es una mitzvah. Ok. Para el Rambán, Nachmanides no es una mitzvah como se hacía. Fuimos ordenados, mitzvah número 141, que los koyanim hagan esta actividad de traer una ofrenda que se llamaba shlamim, de paz, como está escrito ampliamente en la parsha. Si se trata de una ofrenda pacífica, de paz, hay que hacer tal o cual cosa, etc. Y hay cuatro korbanos. Cuatro ofrendas generales que son oila, holocausto, hatas, una ofrenda de pecado, cuando la persona hizo un pecado, asham, una ofrenda de culpa, y shlamim, una ofrenda pacífica. Cada ofrenda que traía la congregación o un individuo tenía que ser uno de estos cuatro tipos de ofrenda. Y ya escribí varias veces que no voy a explicar las raíces de este precepto porque no los conocemos, no lo entendemos. Muy bien. A lo largo del texto, aquí el Sefer HaJinuj tiene un texto relativamente largo, un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados, él trae diferentes detalles de cada una de estas ofrendas y cómo se subdividían cada una de estas ofrendas. En mi humilde opinión, no tiene ningún sentido explicar esto ahora. Simplemente hay que saber que hay diferentes tipos de ofrendas, ya dijimos, son cuatro. ¿Cómo se traían? ¿Quién traía? ¿Cuándo traían? ¿Cuánto traían? Todo esto no va a cambiar nada para nosotros hoy en día. Lo que sí me parece interesante mencionar es que dentro de Shlamim, dentro de este tipo de ofrenda que estamos estudiando ahora, esta ofrenda pacífica, había tres tipos de Shlamim. No eran todos iguales. Teníamos un Shlamim, una ofrenda de paz que traía un individuo, y una ofrenda de paz para festejar Hagiga, se llama, un tratado talmúdico que se llama Hagiga, para festejar una fiesta de las tres fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuos y Sukkot, y una ofrenda de Shlamim de Simcha, de alegría, por estar en el Beis HaMikdash, en el templo, por ir al templo. Estos son los diferentes tipos de Shlamim. Y no eran todos iguales, y no se hacían todos iguales. Unos traían pan, otros no traían pan, no traían esto, lo otro, aquello. No vamos a entrar en los detalles, porque me parece que es irrelevante ahora. Mitzvah número 141 en el libro Mitzvah Hashem. De vuelta, ofrendar una ofrenda, unos sacrificios de Shlamim, pacífico. Ahora bien, con seguridad, Bnei Noyaj no tiene nada que ver con Shalmei Simcha, las ofrendas de alegría por haber ido al templo, o Shalmei Hagiga, o las ofrendas de fiesta, por ser parte de la festividad de Pesach, Shavuos y Sukkot, que no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Tampoco Shalmei Nazir, las ofrendas pacíficas que tenía que tener un Nazir, un Nazareo, que ya explicamos esto, que era una persona que prometió por lo menos por 30 días no tomar vino, no impurificarse a los muertos y no cortarse el pelo. Y tampoco aceptábamos de no judíos ofrendas de donación. Shalmei Nedava significa que una persona dijo, quiero hacer una ofrenda al templo, llevo esto. Lo único que aceptábamos es oilo, en forma de oilo, en forma de holocausto. Interesante, continúa nuestro texto. Si el no judío traía un shlamim, igualmente traía este tipo de ofrenda, lo ofrendábamos como una oila. De otra manera, no hacíamos exactamente lo que nos pidió, porque no lo íbamos a aceptar. Hacíamos la ofrenda de manera tal que era aceptable, según la ley de la Toira, que un no judío traiga esa ofrenda. Un segundito. Ahora bien, las ofrendas, acá nuestro texto trae tres detalles respecto de las ofrendas. Las ofrendas requerían tnufa. ¿Qué significa tnufa? Se lo sacudía, y esto está ampliamente escrito en Parshat Vayikra, Parshat Tzav, se lo sacudía para todas las direcciones, para arriba, para abajo, para las dos direcciones, se sacudía la ofrenda. Ahora bien, respecto de esto, con Bnei Noyaj, encontramos que no sacudían la ofrenda de un no judío en absoluto. Igualmente, en caso de los no judíos, ya dijimos que el único tipo de ofrenda que aceptábamos era oila, holocausto. Y no hay tnufa, no se sacudía este tipo de ofrenda. De vuelta, cuando uno lee Parshas Vayikra y Parshas Tzav, estas dos primeras parshas del tercer libro de la Toira, aparecen un montón de conceptos sobre cómo se, me sale la palabra confeccionaba, pero no sé si es la palabra adecuada, cómo se hacía en la práctica cada una de estas ofrendas. ¿Qué había que hacerle? ¿Dónde había que degollarla? ¿Dónde había que salpicar la sangre? ¿Había que sacudir las partes que se quemaban en el altar o no? ¿Qué partes se quemaban en el altar? Bien. Respecto de oila, la ofrenda tipo holocausto, no había tnufa. Entonces, no se aplicaba tnufa a no judíos. Y claro, en general nunca había tnufa, porque el tipo de korban, tipo de ofrenda que se aceptaba del no judío para ofrendar en el templo, no tenía este requerimiento. Otro requerimiento de una ofrenda, smijo. Smijo significa que apoyamos la mano, las manos sobre la ofrenda para confesarse. No se hacía smija en ofrendas de no judíos. Y el último, nesajim, significa en castellano libaciones. ¿Qué quiere decir libaciones? Era vino y aceite que se traía junto con la ofrenda, líquidos. En el Talmud, dice nuestro texto, dice que la opinión de Rabbi Akiva es que se traían libaciones para una ofrenda de tipo holocausto. Ah, un momentito. Entonces, los no judíos podían ofrendar holocausto, se traían libaciones en un holocausto, entonces surgiría que, aparentemente, para Rabbi Akiva, un sabio del Talmud, el no judío debería llevar libaciones también cuando hace su ofrenda. Pero el Rambam Maimónides dijo claramente que cuando un no judío llevaba una ofrenda, no se llevaba junto con esa ofrenda libaciones, sino que las libaciones de esa ofrenda provenían de la congregación. ¿Qué quiere decir? Si el animalito de ofrenda costaba $50, puede decir cualquier cosa, y las libaciones que había que traer junto con el animalito costaban 10, muy bien, al no judío le pedíamos que pague 50. ¿Vos querés traer una ofrenda? Traes 50, paga 50. Y traes tu animalito o pagaba 50. Había que revisar el animal, etcétera, no importa los detalles, traía 50. Ay, ah, los 10 que faltan para el vino, etcétera. No, esto venía de la congregación, del dinero que había en el templo, separado por la congregación, para utilizar en este tipo de casos. Ahora bien, hay comentarios que opinan que no es como dice Maimónides, sino que también el no judío podía traer ofrendas. Solo que lo que el Rambam me está diciendo es que no es obligatorio que sean suyas esas ofrendas de libación. Estamos hablando de la libación. La ofrenda de holocausto ya dijimos que podía llevar el no judío. La pregunta es qué pasa con las libaciones. Parece que lo que dice el Rambam es que el no judío que traía libaciones no lo aceptábamos, venía de la congregación las libaciones. Y un comentario dice, no, mira, el Rambam me está diciendo que podía llevar el no judío la libación también. Si quería lo podía hacer. Solo que si no trajo libaciones, se ponían las libaciones de la congregación. Punto. Muy bien. Vamos a parar acá. Estamos en la mitzvah número 142. Hoy vamos a parar hasta acá. Vamos a ver si hay preguntas. Muchísimas gracias por el apoyo para Jacqueline, para Elisa y para Oscar, que sea con braja, con atzlaja, con bendición, con éxito, para todo lo que necesitan. En lo material y lo espiritual. Pregunta Elisa. ¿Cuál es el poder espiritual de las ofrendas del sumo sacerdote comparadas con el pueblo que las ofrendaban y las podía consumir? ¿Cuál es su diferencia en el poder espiritual? No tengo la menor idea, Elisa. No voy a... En Argentina decimos sacar una guitarra y guitarrear y decir cualquier cosa. No tengo idea. Claramente, por lo que dijo el Sefer HaJinuj, en el mundo del pshat, del sentido literal, es muy importante que lleven su ofrenda, etc. De hecho, si no recuerdo mal, hay un maimar, hay un discurso jasídico del Tzemach Tzedek sobre Javitim, sobre estos panes. Ahora no recuerdo el asunto del discurso, debería revisarlo. Prefiero no decir cualquier cosa. Prefiero decir no me acuerdo antes de decir cualquier tontería. Pregunta Elisa, ¿la sangre que era derramada en el altar, existió una manera de limpiar la sangre? Claro, en realidad, está buena la pregunta. Todos los dibujitos que aparecen en montones de lugares sobre el altar, son dibujitos que el altar está blanco, es hermoso y limpio. No era así, el altar estaba casi negro, porque la sangre cuando se seca, se pone como negra, y el sol que le pegaba todo el día, se pone como negro. Se salpicaba un montón de sangre a lo largo del año en el altar, todos los días, dos veces por día, mínimo, y quedaba casi negro. Para Pesaj lo pintaban de cal al altar para que quede blanco. Esa era la forma de limpiarlo. O sea, tenía capas de pintura una arriba del otro y para Tishrei y también para las fiestas también lo pintaban. Pregunta Árbol, ¿cómo hacemos con la gematria? Es un nivel interesante, ¿qué tal estudiar eso? No, no hay nada que estudiar. Lo siento. Pregunta Lorena, ¿y las ofrendas siempre son por pecados o pueden ser por agradecimiento? ¿Existe Korban Toida? ¿Existe la ofrenda de agradecimiento? La ofrenda de paz no era de agradecimiento. La ofrenda de agradecimiento era una oila, un Korban Oila. ¿Existe ofrenda de agradecimiento también? Sí, claro que sí. Existían, hoy en día no hay. Y de hecho, en el rezo todos los días y en el libro que estoy preparando está agregado también. Decimos el Salmo 100, mismo le soido, un salmo para el agradecimiento, pero en realidad no era solamente agradecimiento así, gracias Dios, sino que era una ofrenda, toida era una ofrenda. El Salmo 100 es en reemplazo de la ofrenda de agradecimiento. Muy bien, gente, hoy llegamos hasta acá. Dios mediante, continuamos a lo largo de la semana con las clases. Nos estamos viendo.